Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Annette González Rodríguez, presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, al doctor Walter Cartín Sánchez, director del Laboratorio de Estudios Especializados e Investigación de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José, Costa Rica. Al doctor Eduardo A. Chaler, bioquímico principal, a cargo del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Juana Ortellado de Canese es doctora en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, a donde es también especialista en microbiología clínica y en salud pública y administración hospitalaria por la UCA. Es máster en micología médica por la Universidad Nacional del Noreste, Argentina. Es investigador categorizado por el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es jefe del Departamento de Microbiología en el Laboratorio Central, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción y profesora de Microbiología y Parasitología. Es past president de la Sociedad Paraguaya de Microbiología y de la Asociación de Bioquímicos y representante nacional de la IFCC. Es vocal segunda de la Colabiocli.
Muy bienvenida, Juana Ortellado, a El Microscopio. Es un gusto conversar contigo hoy para que nos cuentes acerca de las becas de Colabiocli, un poquito de historia. ¿Desde cuándo existen estas becas y por qué Colabiocli se decidió hacerlas?
Bueno, la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, la Colabiocli, decidió crear un programa de becas con el objetivo de contribuir a la mejoría de la formación de los profesionales de Latinoamérica que se desempeñan en los laboratorios de análisis clínicos y que, por supuesto, estos colegas pertenezcan a las entidades filiales miembros de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Estas becas se basan en un reglamento que fue elaborado por el doctor Álvaro Justiniano, el vicepresidente, que es de Bolivia, pero la idea de las becas nació a partir de una inquietud de la doctora Lucía Quiruga de Uruguay, que conjuntamente con la doctora Estela Raimondo, ¿verdad?, están llevando adelante este programa de becas, porque muchas veces las becas que se ofrecen tienen algunos requisitos que dejan de lado a ciertas personas que necesitan capacitación, ya sea porque están empezando a formarse o y entonces no tienen mucha experiencia al respecto, o también porque nos han pasado un cierto límite de edad. En este caso, no hay esos límites. Lo que se quiere es que cualquier colega, miembro, por supuesto, de las entidades filiales de la Cola Biocli, que tenga deseo de capacitarse en algún laboratorio, sobre todo de Latinoamérica, pero puede ser realmente en cualquier parte del mundo, tenga un apoyo desde su confederación latinoamericana para que pueda realizar esta capacitación.
Ustedes reciben propuestas.
Sí.
¿Reciben durante todo el año? ¿Está abierto todo el año? ¿Hay fechas determinadas?
La convocatoria generalmente se hace al comienzo de cada año. Este es el tercer año, ¿verdad?, que por lo menos en donde yo estoy participando, realmente creo que fue desde el inicio, y se reciben las postulaciones hasta marzo. Luego, dentro del reglamento está que las vocales de Colabiocli, que somos tres, somos las que tenemos un mes para deliberar. Ese tiempo es porque tenemos que leer todas las postulaciones meticulosamente, de manera a tratar de ser lo más justo y equitativo posible. Hasta ahora, en las dos postulaciones en que me tocó a mí decidir, de todos los postulantes que han presentado todos sus papeles, porque tuvimos postulaciones en donde los postulantes fueron eliminados porque no completaron todos los requisitos, pero de todos los que han presentado los requisitos han sido seleccionados.
¿Qué tipo de características son las que buscan en los candidatos para becarlos? ¿Hay algo fundamental?
Las características que tiene que tener el postulante es responder al objetivo fundamental de este programa de becas, que es el de promover el estudio y la superación profesional, con el firme propósito de fortalecer la formación de los recursos humanos en los distintos campos de la ciencia de quienes trabajan en el laboratorio de análisis clínico. O sea, básicamente es cualquier bioquímico que trabaje en cualquier institución pública o privada de algún país de Latinoamérica que tenga ganas de capacitarse, de hacer contactos, porque muchas veces a partir de estas becas también hemos visto que se han logrado contactos entre universidades, entre diferentes colegas, y básicamente eso es lo que motiva a hacer este tipo de propuesta.
¿Y cómo se evalúan? ¿Discuten entre los miembros del tribunal o cada uno se lleva la lista, revisa y después se vota?
A nosotros nos envían las postulaciones vía mail desde la Confederación Latinoamericana, que es donde recepcionan las solicitudes. Y entonces lo que hicimos fue tener como un patrón, ¿verdad? Hicimos en Excel, realmente hizo la doctora Lisbeth Campillo de Panamá, y eso nos facilita muchísimo porque vamos viendo primero quién va cumpliendo, o sea, quién tiene todos los papeles. A veces, dentro de lo que se solicita, la carta de postulación es algo más bien personal, ¿verdad? Pero la carta de aceptación del lugar al que uno quiere ir es lo que muchas veces lleva un poco más de tiempo de conseguir. Dentro de lo que se solicita que tiene que completar la persona es, bueno, el país, el nombre del postulante, llenar un formulario, y en este formulario está el proyecto de formación o especialización que desea realizar, ¿verdad? O sea, ¿cómo le va a servir eso? También el vínculo con el trabajo que realiza, ¿verdad? O sea, no ir solamente a ver algo, sino que realmente cómo eso puede vincularse a su lugar de trabajo, ¿verdad? También cómo esa capacitación recibida va a beneficiar en su trabajo a su regreso. Eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Otro de los requisitos es la carta a la institución receptora, que, como te había dicho, es a veces lo que cuesta, ¿verdad? Tiene que haber una carta donde diga la institución que va a recibir lo que está aceptando recibir ese aspirante en su dependencia dentro del marco de la actividad de esta beca de formación. También, por supuesto, una carta del empleador, donde ella está trabajando, o donde él, perdón, está trabajando en ese momento, que autorice la salida e ingreso, ¿verdad?, de esta persona por ese tiempo, ¿verdad?, porque esto va a dejar de ir a su lugar de trabajo para poder ir a capacitarse, ¿verdad? Bueno, también la sociedad nacional tiene que enviar una carta diciéndonos que esta persona es socia. Y bueno, esos son los requisitos que se necesitan.
Hace poquito entrevistamos a tres muchachas que ya han disfrutado de becas, ¿no? A Rosa Guillén, a Irene Benaderet y a Mercedes Álvarez. Y nos dijeron que era súper sencillo, que uno no sea amedrante ante la lista de cosas porque en verdad se pueden obtener fácilmente. Que creían que era más difícil, pero quedaron gratamente sorprendidas de que era fácil.
Justamente a nosotros nos llama la atención porque esta ya va por su tercer año, primer año, hubo previamente creo que una o dos personas. A medida que va pasando el tiempo tenemos más postulantes y por eso me encanta la posibilidad de poder responder a estas preguntas, porque de esta manera se va a hacer más conocida esta importante esta propuesta de la Cola Biocli, porque la idea es que esto se puede extender a mayor cantidad de personas, ¿verdad? Por supuesto que el monto que tenemos para las becas es limitado, ¿verdad? $10,000 hasta ahora, pero siempre una ayuda es importante, ¿verdad? Nosotros para tratar de ser lo más equitativo posible, uno de los puntos en que nos fijamos es cuánto tiempo va a ir a esa persona y cuán lejos va a ir esa persona, de manera a poder distribuir en una forma más equitativa. De repente, si es un país limítrofe, a veces el precio del pasaje no es tanto, si se va solamente una semana también, pero hay diferencias, ¿verdad? Y justamente una de las cosas más importantes es la facilidad que se tiene. No es mucho lo que se pide, son cuestiones así muy básicas, necesarias, ¿verdad? Tener la carta de aceptación de la institución a la que uno va a ir y también el apoyo de la institución en la que uno está trabajando. Y luego son pequeñas preguntas, un poco de por qué la persona está queriendo hacer, y también un poco del currículum de la persona, ¿verdad?, que avale que esto realmente, esa capacitación que está solicitando, va a ser muy importante para su formación profesional, para su institución y, por supuesto, para el país, ¿verdad?, que es lo que al final es lo que más nos llena de satisfacción, que la Colabiocli pueda apoyar en esto.
Sí, realmente las tres estaban fascinadas y fue recontraútil lo que trajeron a sus instituciones de origen, ¿no? Y la verdad que estaban muy contentas. ¿A ustedes cuánto tiempo les lleva tomar una decisión? Una vez que tienen todo el menú adelante, todos los postulantes, ¿se hace rápido, tardan mucho?
La verdad que nosotros, como tenemos ya, como te había dicho, hicimos en Excel, ¿verdad? Y vamos llenando solamente, cada uno va llenando los puntos, o a veces la persona que tiene más tiempo en ese momento entre las tres vocales va llenando cada uno de los puntos y vamos poniendo si completó el formulario, si tiene el proyecto de formación especialización, si presentó la carta del vínculo con el que trabaja, del trabajo con que realiza. Y también, muy importante, la explicación, ¿verdad?, de cómo esa capacitación recibida va a beneficiar en su trabajo. Y bueno, las otras cartas que había mencionado, o sea, es sí o no, ¿verdad? Entonces eso es relativamente fácil de decidir, presentó o no presentó. Lo que a veces sí lleva un poco más de pensar y discutir entre nosotras es para qué solicita la beca, dónde realiza el curso, pasantía, de manera a ser equitativas, ¿verdad? Porque podríamos dividir en como la suma que tenemos entre el número de participantes o de solicitantes, pero nos parece siempre un poco más tomarnos y meditar, como había dicho, en base a cuánto tiempo hace, porque tuvimos, por ejemplo, solicitudes de una semana hasta personas que van 3 meses. En la anterior postulación hubo una persona de Panamá que estaba realizando una maestría de 2 años, pero que solicitaba para hacer una pasantía en España en 3 meses, ¿verdad? Entonces, de esa manera tratamos de apoyar en forma equitativa. nos lleva un mes lo que tenemos aproximadamente para poder deliberar entre nosotras. A veces cuesta un poco porque por la cuestión de horario de los diferentes países que conformamos en este momento la vocalía. Estas son actividades que hacemos en forma ad honorem y entonces uno tiene que sacar tiempo de su trabajo diario para poder cumplir con esto que nos solicita, ¿verdad?, la Colabiocli.
Claro. ¿Y qué se siente? Que creo que esta es la pregunta y a lo mejor uno que no está en esta tarea se hace, ¿no? Siendo el que finalmente va a dar luz verde para que alguien haga algo muy especial para su profesión, que se aleje de su casa, que se aleje de su trabajo, que vaya a conocer otro país quizás, otros profesionales, otros laboratorios, que aumente sus saberes, sus posibilidades laborales, que se siente al dar el sí y que se disparen todas esas cosas para una persona, ¿no? Le pueden llegar a cambiar la vida a alguien.
Personalmente es una gran satisfacción. Es una de las, vamos a decir, de los trabajos que más me gusta dentro de lo que es ser vocal de la Colabiocli, porque también ya tuve la experiencia de poder acceder a becas y como bien lo dijiste, te cambia la vida. Salir del país, aunque sea un país limítrofe, de vacaciones te cambia la vida, pero cuando uno hace esto a nivel profesional, realmente las perspectivas son mucho mejores, porque uno ve a veces cuán diferente es el trabajo o a veces que también compartimos ciertos problemas, por más que uno vaya a veces en instituciones así de mucho renombre. Eso va haciendo que la experiencia personal que uno va teniendo, después uno puede ir a volcar en el lugar de trabajo. Sé que varias de las personas que fueron becadas anteriormente vinieron y, bueno, algunas inclusive lograron, como había dicho, algunos nexos con los diferentes, las diferentes instituciones. También eso ha llevado a que posteriormente se les invite a otras actividades o también ellos han invitado a su país a las personas a las que conocieron. También en algunos casos eso dio lugar a publicaciones, porque la persona realmente lo que se va a hacer es muchas veces es una capacitación y dentro de eso también hay veces que pueden hacer ciertos trabajos de investigación o una investigación que uno está realizando en su país y que necesita así como una pequeña parte que a veces en nuestro país no tenemos, pueden ir a hacer en esa institución de mayor capacidad. Entonces eso hace que realmente sea muy beneficioso, no solamente para la persona, sino también para las personas, los colegas de las instituciones que están aceptando a esta persona.
¿Te ha tocado alguna vez tener una beca que te produzca este salto cuántico en tu capacitación?
Sí, para mí fue la beca que una vez vi pegada por el muro de la facultad, que era una beca del Instituto Nacional de Salud Pública de México, en Cuernavaca. Era una beca para realizar cursos de verano, que a mí me coincidía muy bien porque en julio acá nosotros tenemos las vacaciones de invierno y yo enseño en la universidad, entonces tampoco no incidía mucho en mi horario aquí. Y cuando escribí a esa beca, ya había finalizado el tiempo de postulación. Bueno, me olvidé y dije, bueno, que perdí la oportunidad. Pero por una casualidad, revisando unos mails antiguos, encontré la respuesta de las personas del instituto y ahí volví a entrar en la página web y vi que estaba en tiempo de presentarme. Y me presenté. Me presenté a dos cursos, uno de los cuales para mí me cambió muchísimo porque fue una beca Fulbright que me permitió inclusive conocer a la señora del doctor Fulbright, que fue el que empezó con todas estas becas que tienen muy gran renombre. Y también era una beca para hacer un curso sobre la parte de salud pública y otro era sobre un diplomado de HIV-Sida, que fue el que realmente me cambió, porque fue conocer a no solamente a gente de mi profesión, que es la parte de salud, sino gente que inclusive tenían personas que estaban padeciendo, que estaban conviviendo con el virus del VIH, representantes de los diferentes colectivos en donde esta enfermedad pega mucho más fuerte. Y a partir de eso, así como me cambió mucho la perspectiva de cómo yo enseño con respecto a este tipo de enfermedades. Y también eso me dio pie a que yo vea la posibilidad de poder seguir viendo más becas, ¿verdad? Porque me di cuenta de que uno presentando los papeles puede acceder a becas, y yo siempre eso les doy como ejemplo a mis alumnos, y a veces vienen y me llena de satisfacción, me dice, profe, entré en una página de tal institución y me aceptaron, en instituciones que ellos están así como sorprendidos que le hayan aceptado. Y como anécdota cuento lo siguiente, para mí fue una gran sorpresa que me hayan aceptado en dos de los cursos que yo había solicitado, que fueron los dos únicos cursos los que solicité, a los dos me aceptaron, entonces eso me llenó de mucho orgullo, y cuando le pregunté a la persona, cuando yo tuve mucha confianza, le pregunté por qué me habían aceptado, porque se presentan un montón de solicitudes para acceder a ese tipo de becas, y me había dicho, porque eras la primera persona de Paraguay que solicitaba esta beca. Y a partir de ahí me di cuenta de que hay un montón de posibilidades, así como esta beca de Colabiocli. En muchas instituciones están las becas IFCC también, sobre todo para la gente joven que desea ir a realizar alguna pasantía. Nosotros tuvimos hace 2 años una persona de Paraguay que pudo ir a Italia a hacer una pasantía. O también hay posibilidades a través de Colabiocli o de IFCC también, de que puedan participar en congresos. A una persona joven, eso, como bien habías dicho, le puede cambiar la vida.
Pero qué linda experiencia personal y qué buen mensaje motivador para que todos los que escuchen curioseen por ahí en las web de estas instituciones que con tanta nobleza ofrecen a los jóvenes o a los no tan jóvenes posibilidades para su capacitación. Muchísimas gracias, Juana Ortellado, por tu participación hoy en El Microscopio, y pronto seguramente estaremos de vuelta en contacto contigo. Gracias y muy buen criterio para la próxima evaluación, que seguramente va a ser supernumeraria, porque estamos contándole a la gente esta posibilidad y los resultados a partir de personas que han estado viajando y aprendiendo y mejorando sus capacidades a partir de ejecutar estas becas, las becas Colabiocli. Gracias nuevamente, Juanita.
Vale, gusto. No, y chau, chau.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Was young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground, as did I, we drink to die, we drink to night, far from home, elephant guns was taken down, one by one, we'll lay it down, it's not been found, it's not a
estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFCC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. El doctor Rey Fernández es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido miembro del Departamento de Hematología y jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Privado Güemes de Buenos Aires, así como docente y monitor del curso de residentes bioquímicos y técnicos de laboratorio. Fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Argentina y miembro de la Comisión Asesora Técnica de la Cámara Argentina de Productores e Importadores de Reactivos para Diagnóstico. Es gerente de marketing para Latinoamérica de Viener Lab y coordinador de la fundación Viener Lab, siendo además administrador de sus cursos a distancia para profesionales del laboratorio. Es profesor ad honorem de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario.
Muy bienvenido, doctor Rafael Rey Fernández, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de los cursos, toda la oferta académica que la Fundación Viener Lab ofrece regularmente. ¿Cómo van los cursos que están desarrollándose ahora? ¿Tienen buena cantidad de inscriptos? ¿Las expectativas se cumplen?
Digamos, cuando hablamos de la asistencia, hay que diferenciar entre lo que son cursos presenciales y lo que son cursos a distancia. Los cursos a distancia, la cantidad de alumnos es más o menos la misma todos los años, varía un poco de acuerdo a si el curso es nuevo o si hace varios años estarán. Nosotros tenemos cursos que por su interés hace muchos años que los repetimos y bueno, esos tienen lógicamente menor caudal de gente, pero en general el promedio se mantiene. Ahora, en lo que se refiere a cursos presenciales, depende mucho de dónde vayamos, porque nosotros vamos a los lugares. Es justamente la idea, que los cursos presenciales vayan a los lugares donde no van otros, a los lugares más pequeños, a los lugares donde a los profesionales les cuesta más actualizarse. Entonces, bueno, si yo mando una persona a Santa Cruz, que Santa Cruz creo que tiene algo así como, y deben ser unos 60 laboratorios estatales, de los cuales unos 44 son privados y el resto son públicos, no puedo esperar mucha audiencia, tengo que esperar a 30. Si tengo 30 personas es un éxito total, ¿no es cierto? Pero sí, la gente va, sí, la gente asiste a los cursos y nuestras expectativas están bien, o sea, se cumplimenta lo que esperamos.
Bien. Dentro de poco va a haber, para agosto-septiembre, va a haber un curso virtual dictado por dos compañeras muy conocidas de la radio, la doctora Romina Ranocchia y Patricia Gentile. ¿Qué van a dar y cuándo más o menos va a estar disponible?
Bueno, en realidad a Patricia yo la conozco, permítame un poquito que le comente cómo conozco a estos profesionales. Patricia hace bastante tiempo que trabaja con nosotros porque Patricia es una autoridad en enfermedad celíaca y bueno, la verdad que la invitan de muchos lados a dar su charla, sus conferencias y bueno, y un día la convencí, hicimos con Patricia un curso a distancia también de enfermedad celíaca. Porque bueno, vale la pena señalar que la celiaquía va aumentando más que disminuyendo, ¿no? O sea que tal vez porque cada vez se descubre, se descubren más pacientes que no lo sabían que son celíacos. Por ahí pasa un poco la cosa. Bueno, y en el caso de la doctora Ranocchia, fue sugerida por Patricia. Bueno, yo le pedí un currículum realmente, y me pareció el currículum realmente espectacular que tiene la doctora Ranocchia, y que va a hablar de un tema muy interesante como es autoanticuerpos. Que bueno, todo lo que está ligado a la autoinmunidad también son epidemias del siglo XXI, y entonces nos pareció un tema súper interesante. Y bueno, ella gentilmente con Patricia está preparando un curso a distancia que esperamos poder estar dándolo. Mi idea es que en agosto ya abriamos la inscripción y poder darlo en septiembre, y si podemos antes mejor, pero digamos el plan sería un poco eso. La verdad que yo aprovecho para hacer público el agradecimiento a la Fundación, tanto a Patricia como a la doctora Ranocchia, que se incorpora ahora a la Fundación con estos cursos a distancia, y que en algún momento le vamos a pedir que también sean presenciales seguramente, y que nos ayuden en esta tarea a nosotros.
Bien. Ahora, ¿qué otros cursos virtuales van a estar disponibles a partir de mediados de agosto en adelante hasta finales de año? ¿Ya tienen algún programa?
Sí, hay un programa. O sea, como te decía, el curso de Ranocchia y Gentile, pero también va a haber un curso nuevo que se llama Laboratorio de Urgencias, que me costó bastante convencerlo, pero bueno, finalmente lo hizo a Raúl de Miguel. Raúl de Miguel ya es profesor de la Fundación y fue durante más de 30 años el jefe del Laboratorio de Urgencias del Hospital Italiano de Buenos Aires. O sea, su experiencia, aparte, bueno, también tiene un currículum amplísimo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para el Laboratorio. Es una persona que no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico. Bueno, yo también trabajé en emergencia, pues también soy bioquímico, ¿no? Y digamos que hay que tener mucha capacidad de decisión y trabajar muy rápido, porque en el medio está la vida de un paciente. Y bueno, y Raúl tiene 30 años de experiencia en eso, y yo creo que el aporte que puede hacer a la comunidad bioquímica realmente va a ser importante, ¿no? Porque él conoce las últimas tendencias del tema, los protocolos que se siguen hoy en día. Es decir, todo este tema de protocolizar la urgencia es algo de los últimos 10 años, 15 años, ¿no? Y se trabaja de una manera completamente diferente a la que, por ejemplo, trabajaba yo hace 30 años, ¿no? Así que, bueno, Raúl de Miguel va a dar ese curso de urgencias. Después la doctora Daminato, como todo, ese sí es un curso que repetimos porque la gente lo quiere mucho, que es un curso de marcadores tumorales, que lo va a dar alrededor también de septiembre-octubre, calculo yo. Y bueno, y después tenemos un curso de anemias infantiles, que lo da la doctora Mariana González, que por ahí si me está escuchando, vamos a ver si para el fin de año lo tenemos listo, como para poder, la doctora Mariana González también tiene un currículum muy importante, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. En fin, espero que también nos pueda acompañar en este curso nuevo, que también va a ser de anemia infantiles. Ese es un poco el pronóstico de acá, que, como me dijiste, a mediados de agosto para adelante, hasta fin de año, o a fines de este año, digamos.
Bien, y en tanto a los presenciales, ¿qué se podrá hacer a partir también de mediados, finales de agosto en adelante? Los cursos presenciales son en distintos lugares, como señalaba recién.
La Fundación tiene asesoras regionales que están en cada una de las provincias argentinas y en algunos países del exterior, que son un poco los que nos llevan. Generalmente están muy próximos al Colegio de Bioquímicos, generalmente son alguna autoridad del colegio o alguien que hace muchos años que trabaja con el colegio, y entonces ellos nos traen un poco las necesidades de perfeccionamiento que los colegas necesitan o que buscan tener. Es decir, un poco nosotros hacemos lo que nos dicen los asesores regionales y los colegios bioquímicos. Todos los cursos nuestros se hacen siempre con el colegio o la asociación bioquímica que haya en el lugar. En ese sentido, nosotros el 23 y 24 de agosto tenemos confirmado un curso en San Juan de patología tiroidea, que lo da el doctor Raúl Supersaxo, que es docente acá de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario. Después tenemos para Jujuy el 30 y 31 de agosto marcadores tumorales, que lo va a dar la doctora Daminato, que es la misma que da un curso de estancia. El sábado el 6 y 7 de septiembre tenemos confirmado al doctor Enzo Peralta, que es bueno, también es docente acá de la facultad y un especialista en diabetes. Justamente va a hablar de diabetes, Enzo. También el 6 y 7 de septiembre vamos a estar en Posadas, en Misiones, dando una clase a una actualización, si se quiere, lo que es SIDA. Eso lo va a dar el doctor Germán Pérez. Germán es docente también acá. Bueno, él estaba en el Virológico de Rosario, trabajando como investigador, y ahora está a cargo de la parte de biología molecular en una institución privada de Rosario, que es el Instituto Gama. También sabe mucho de este tema. Nos alegra que nos acompañe allá en Posadas. Vamos a estar también en ese mismo fin de semana, el 6 y 7 de septiembre, patología tiroides en Puerto Madryn, que también lo va a dar Raúl Supersaxo. Y en San Luis vamos a estar el 20 y 21 de septiembre con la doctora Graciela Ponce, que habla de un tema bien interesante, que es el problema de obesidad en niños y adolescentes y cómo medir todo eso. Y bueno, ya un poco más para fines de septiembre está el Congreso de la Cubra. Nosotros normalmente, cuando de los congresos nos solicitan profesores, también los enviamos, siempre a cargo de la Fundación. Y en este caso va a hablar el doctor Jorge Basiletti, que es un bacteriólogo muy reconocido de infecciones genitales y virales, allá, pero dentro del ámbito del Congreso de la Cubra. Tenemos más cursos, digamos, nosotros terminamos los cursos normalmente en noviembre, pero bueno, se va confirmando a medida que va pasando el tiempo, y lo que hay que hacer es consultar la página web de la Fundación MinerLab, que es www.fundacionminerlab.org. Importante .org, porque cuando uno lo busca como com y no la encuentra, pero con ORG la encontró fácilmente. Ahí está el cronograma de cursos y no van a tener ningún inconveniente en ir encontrándolo. Yo quiero recordar que todos los cursos de Fundación que son presenciales son gratuitos, digamos, a los profesionales para que puedan asistir. Y sí son arancelados los cursos a distancia, donde cobramos un pequeño arancel que lo compartimos con el docente, porque bueno, él tiene que hacer un esfuerzo, porque a veces son 200 alumnos con un montón de preguntas y eso lleva un montón de tiempo, y bueno, que lo vemos como una compensación que sirva también como estímulo para que otros docentes puedan sumarse a la convocatoria de la Fundación MinerLab y para poder seguir difundiendo el conocimiento, que es lo que en definitiva nos importa.
Bien, en relación a eso, cuéntenos sobre la convocatoria a los docentes, precisamente, que tienen que ser docentes universitarios, ¿Iberoamérica o Latinoamérica?
Diría Latinoamérica o Iberoamérica, digamos, sacando Brasil, porque bueno, por una cuestión idiomática, no lo podemos, aunque bueno, estamos trabajando también en llevar la fundación a Brasil. Pero bueno, inicialmente, como para simplificarlo, estamos llevando a Iberoamérica. Nosotros tenemos ya profesores que están ubicados físicamente en otros lugares. Por ejemplo, es el caso. A veces son, no necesariamente tienen que ser docentes universitarios, los preferimos por el tema del currículum, pero en realidad hay gente de muchísima experiencia que no podemos dejar afuera. Pero cuando uno valida lo que hicieron, realmente la experiencia que tienen vale y sirve como para dictar un curso a distancia de la Fundación. Nosotros estamos trabajando con profesores ahora de México que se han incorporado este año, el doctor Eric Mendoza, que está en México y da un curso de control de calidad interlaboratorial y tengo una experiencia amplísima en el tema, o sea, de que, bueno, la convocatoria es que participen de los cursos a distancia, que nos hagan llegar su propuesta de curso, o sea, los temas pueden ser los más diversos, pero son los que atañen. Yo siempre les comento a los profesores que la idea es dar cursos introductorios sobre el tema para despertar un poco la inquietud. O sea, o es un curso introductorio o es un curso de actualización. Es decir, vamos a biología molecular. Biología molecular es algo que todavía la gran parte de los laboratorios no pueden procesar. Pero en un lapso de, yo diría, antes de los 5 años, el 50% de los laboratorios va a estar haciendo algo de biología molecular. Entonces, bueno, biología molecular es un tema que crece y va para adelante. El point of care es otro tema que crece fuertemente en la bioquímica, que son los análisis que se hacen al pie del paciente, que se hacen al lado del paciente, y en donde está todo el tema de control de calidad de todo eso, y que, bueno, por ahí los bioquímicos todavía no sabemos muy bien cómo se controla, cómo se lleva adelante, otro tema de interés. Así hay N temas, no nos olvidemos de que la bioquímica es, después de la computación, la segunda industria en desarrollo en el mundo. Es decir, lo que crece el diagnóstico es geométrico. Y bueno, hay múltiples temas de interés. Y por eso es tan importante la tarea de la Fundación en el sentido de poder difundir el conocimiento, porque obviamente el caudal de conocimiento es tan fuerte que es difícil de estar al día. Y por eso es que estos cursos creo que tienen su importancia. Así que reitero, lo que tienen que hacer es enviar un currículum a mi dirección de mail, que es rafaelreyfernandez@gmail.com. Hacen el currículum, ponen la propuesta del curso, mandan el objetivo del curso, cuál sería, un programa tentativo de 4 módulos, y nosotros después hablamos con ellos, y como le decimos, hay también un interés económico en esto, porque lo que nosotros cobramos por el curso, un porcentaje bien importante queda para el profesor. Así que hay dos motivaciones. Una, la que sería, si ustedes quieren, puramente la académica, y la otra motivación, que puede ayudarlos a ellos muchas veces a tener un ingreso extra, ¿no es cierto?
Bien, y por último, Rafael, cuéntanos sobre los premios Wiener Lab, que son bastante mencionados estos premios. ¿Cómo son?
En realidad los premios son premios de estímulo, que nosotros damos siempre, pero se trata de crear un objeto, y en general son entregados en el ámbito de congresos, y lo hacemos como un estímulo a los investigadores jóvenes, ¿no? O sea, en los congresos muchas veces se presentan pósters, se presentan trabajos, generalmente hay comunicaciones libres, y bueno, hay un juzgado del Congreso, nosotros no intervenimos en el juicio de valor, digamos, no somos nosotros los que decimos quién le gana los premios, sino que es un juzgado que siempre es del Congreso, y lo que hacemos es aportar un premio, un objeto como para estimular a la gente a que siga avanzando en el conocimiento, y que siga adelante en esto tan lindo que es la profesión bioquímica, ¿no?
Perfecto. Recordamos www.fundacionwienerlab.org para recabar toda la información, hacer consultas, anotarse a los cursos, ver la agenda, todo cuanto organizan dirigidos por el doctor Rey Fernández, a quien le agradecemos hoy su participación aquí en El Microscopio.
Gracias, hermanos. Chao, chao.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Chagas. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Bolivia, alertó que aproximadamente 30% de la población, unas 600.000 personas, estarían infectadas con la enfermedad de Chagas, que puede provocar a largo plazo afecciones cardíacas y gastrointestinales, las cuales, a su vez, pueden resultar mortales. Además, para mayor inquietud, muchos de los infectados conviven con este mal sin saberlo. Este desconocimiento deviene en gran medida a que es una enfermedad silenciosa que puede permanecer en el cuerpo sin manifestarse durante mucho tiempo. Pero cuando lo hace, las posibilidades de que un adulto se cure no alcanzan a 50%, mientras que las probabilidades de que un niño menor de 10 años se sane son cercanas a 100%, siempre y cuando reciba oportunamente el tratamiento adecuado.
O microscopio.
Zika. El número de bebés que desarrollaron microcefalia, síndromes o deformidad congénitos asociados al virus Zika fue 3 veces mayor a lo reportado en México por la pasada administración federal, ya que ocultó información a los mexicanos y a la Organización Mundial de la Salud sobre la gravedad de la epidemia, según reportó un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. La tasa de incidencia pasó de alrededor de 1.5 cada 100.000 nacidos antes de la presencia del virus en 2014 a 3.9 en 2018, sobre todo en mujeres que habitan en altitudes inferiores a 2.200 metros, donde circula más el vector.
O microscopio.
VIH. Salud Pública Francia publicó el informe de vigilancia del VIH, mostrando que el número de nuevos diagnósticos seropositivos para entre 2010 y 2017 se mantuvo estable. A pesar de la amplia oferta de pruebas de detección del VIH en Francia, casi un tercio de los diagnósticos fueron tardíos. Es necesario intensificar y mejorar la selección de las personas a analizar. El objetivo es reducir la cantidad de personas que desconocen su infección y permitir que las personas VIH positivas tengan acceso a la terapia antirretroviral para beneficio individual y colectivo. La promoción de todas las herramientas de prevención disponibles debe continuar aumentando su uso y reduciendo el número de contagios.
O microscopio.
Sarampión. La adopción del nuevo concepto de vía canónica podría ayudar a los países a adaptar los esfuerzos de control del sarampión a medida que avanzan hacia su eliminación, en general y también como respuesta a los brotes. Las vacunas infantiles contra el sarampión han sido estándar en muchos países desde la década de 1960 y se pensaba que el sarampión se había eliminado en varios países, incluyendo a partir de 2000 Estados Unidos. Al mismo tiempo, el sarampión todavía infecta a varios millones de personas en todo el mundo, principalmente niños, matando un estimado de 100.000 cada año. Los brotes recientes en Estados Unidos y en todo el mundo hacen de 2019 uno de los peores años para el sarampión en décadas. Los investigadores llaman a este camino canónico porque es el resultado esperado de la teoría fundamental que gobierna la dinámica epidemia del sarampión. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han estimado que las vacunas contra el sarampión previnieron más de 20 millones de muertes en todo el mundo entre 2000 y 2017.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Del solar. buscando América y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que temen la verdad. Negamos lo que es cierto, mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no sabe dónde está.
Thank you.
El microscopio.
La doctora Blanca Alicia de Los Ángeles Garib Icede Gómez es doctora en bioquímica, profesora titular de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 en el Instituto de Bioquímica Aplicada de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional del Tucumán, a donde es miembro permanente de la Comisión Evaluadora de los Trabajos Finales de la Carrera de Especialización en Bioquímica Clínica, Modalidad Residencia. Integra, además, la Comisión de Supervisión de Tesis Doctorales y es miembro titular del Comité Académico de la Carrera del Doctorado en Bioquímica. Es directora y docente de la Carrera de Especialización en Bioquímica Clínica, Área Hematología y de cursos de posgrado en Hematología.
Muy bienvenida, doctora Blanca Ice, al microscopio. Es un gusto tenerla hoy. Vamos a hablar de un tema que hemos tratado muy poco en el programa y que tiene tanta importancia, como es la beta-talasemia. Para entrar en el tema, ¿qué es la beta-talasemia y cómo se manifiesta?
La beta-talasemia constituye un grupo de desórdenes sanguíneos hereditarios que se van a caracterizar por anomalía en la síntesis de la cadena de beta de la hemoglobina. Esta anomalía en la síntesis de la cadena de la beta de la hemoglobina se produce por mutaciones, o sea, alteraciones en los nucleótidos de la cadena polipeptídica y que van a llevar a la, digamos, una síntesis reducida de estas cadenas o directamente a que no se sintetice esa cadena. Esto es lo que en un primer se llama molecularmente beta cero o las que están sintetizadas en menor cuantía, beta más. Esto va a producir, digamos, también clínicamente, esto es a nivel molecular, pero clínicamente también hay otra división, digamos, en que podemos dividir las talasemias en talasemias que requieren transfusiones y aquellas que no requieren transfusiones. La que requieren transfusiones son aquellas que son llamadas la beta-talasemia mayor, que tiene una manifestación importante de anemia y al requerir transfusiones también va a requerir un tratamiento de quelantes de hierro y se manifiesta en los primeros años de vida. Por el extremo opuesto en la, vamos a tener aquellas que no requieren transfusiones, que tienen manifestaciones leves a nivel clínico y tienen una anemia también microcítica, pero de muy leve. Este extremo es el que nosotros llamamos siempre portadores talasémicos. En el medio de esto está la talasemia intermedia, llamada así porque realmente es intermedia, porque hay en ocasiones, generalmente no requiere transfusiones, pero en ocasiones puede requerirla. Y su gravedad es intermedia entre la mayor y el carácter de portador de talasemia.
¿Estos serían los tipos principales de talasemia?
Esto es, dentro de la beta-talasemia, la clasificación de beta-talasemia.
¿Y cómo surge el interés para estudiar a la población portadora de esta patología?
Bueno, en realidad nosotros pertenecemos al Instituto del Equipo de Investigación, al Instituto de Bioquímica Aplicada, y nuestra cátedra tiene un programa exclusivamente de hematología. Entonces, como tareas de extensión, ya de hace muchos años, hemos decidido, digamos, ofrecer al medio todas las, el estudio de todas las anemias hereditarias más frecuentes acá, digamos, y entonces haciendo toda la evaluación, nosotros vemos que dentro de las hereditarias, la más frecuente es la que se refiere a al carácter de portador de la metatalasemia. Esto lo hacemos nosotros como brindando una extensión al medio, porque no hay a nivel privado ni público nadie que hacía la detección. Entonces, por eso es que nos ha surgido el interés. Al ser la más frecuente y no haber en el medio quienes la determinen, entonces nos fuimos involucrando cada vez más hasta poder implementar, primero desde el diagnóstico de laboratorio y después profundizar más con el diagnóstico a nivel molecular.
Bien, antes de entrar al tema del diagnóstico por laboratorio, que es para nuestro público, indudablemente va a ser la parte más interesante. Igual queríamos saber si hay grupos étnicos que tienen mayor riesgo de presentar talasemia y si se da igual en hombres y en mujeres.
Sí, hay grupos étnicos porque, digamos que esto está frecuentemente, el grupo étnico que tiene la mayor incidencia son los que están en la cuenca del Mediterráneo. También el subcontinente indio y el sudeste asiático. Ahora, eso es en un, digamos que esa en las primeras manifestaciones, pero después con la inmigración que se va produciendo, esto se distribuye, digamos ahora a nivel mundial, pero llegó también, por supuesto, a esta parte de las Américas, y nosotros, cada grupo étnico en sí tiene sus características mutacionales más frecuentes, y eso es lo que nosotros, como por la inmigración, hemos heredado más frecuentemente de italianos, españoles, y en el norte también se agrega la raza árabe. Entonces, que son lo más frecuente que nosotros tenemos, además de las combinaciones, que puede ser español-árabe o español-italiano, que lo tenemos frecuentemente por la composición, digamos, étnica de nuestra población.
Claro. Ahora sí, metiéndonos en el laboratorio, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas y acaso puede haber falsos positivos?
Bueno, las pruebas diagnósticas, en realidad nosotros comenzamos para tener el primer enfoque del diagnóstico de la talasemia con un hemograma. ¿Por qué? Porque se manifiesta, digamos, una anemia, que es una anemia microcítica, y los índices hematimétricos, o sea, que está dado por el volumen de los glóbulos rojos, tenemos la concentración de hemoglobina, por la variación que hay de tamaño o no. Entonces, todo eso nos van indicando los índices hematimétricos. Eso nos permite el primer acercamiento a decir, puede o no tener una talasemia, porque no solo la talasemia presenta estas características, sino que también son microcíticas en otras patologías, y la más frecuente es la anemia ferropénica. Entonces, nosotros por eso también se incluye dentro del diagnóstico, para asegurarnos que no sea una anemia ferropénica, todo lo que comprende el metabolismo del hierro. Después, el próximo paso acá es el determinar la concentración de hemoglobina A2, concentración de hemoglobina fetal. Tenemos que ver si también hay algunas hemoglobinas inestables. Y después tenemos podemos hacer corridas electroforéticas en el acetato de celulosa a pH alcalino, o hacer corridas electroforéticas en gel de agarosa a pH ácido. Eso es lo que tiene más accesibilidad cualquier laboratorio. Pero, no obstante, las técnicas se han ido perfeccionando, por supuesto, a través del tiempo, y se emplea para separar las diferentes proteínas o variantes de la hemoglobina, el HPLC. Y también se emplea la corrida electroforética capilar. Estas dos últimas son de más complejidad, se necesitan laboratorios de mayor complejidad, digamos, para usarlo, pero sí son las técnicas más sensibles. Ahora, en cuanto a tu pregunta si hay falsos positivos, toda técnica tiene un grado de variabilidad dado por la técnica en sí y por el operador. Entonces, uno tiene que hacer diferentes técnicas, ¿verdad? Como para tratar de minimizar esos resultados. O sea, uno tiene que saber que, por ejemplo, que la hemoglobina A2 no está solo aumentada en la talasemia, sino que puede haber interferencia. Tiene que conocer muy bien la metodología que está implementando, tratando de minimizar todos esos falsos o esos errores o falsos positivos.
Claro. ¿Y a nivel prenatal se puede hacer diagnóstico?
Sí, en realidad a nivel prenatal se hacen los diagnósticos, pero todos aquellos países de mayor frecuencia de talasemias, es decir, se analiza, han implementado programas a nivel nacional que estos programas, ¿qué hacen? Son programas dirigidos a aquellos pacientes que son portadores de la beta talasemia. Entonces se hacen pruebas de cribado o screening poblacional y brindan asesoramiento. ¿Por qué? Porque si la pareja, ambos son portadores, hay un 25% de probabilidad de que el niño, el feto o el niño que nazca, tenga la talasemia mayor, que es la que en estos momentos, digamos, es la de mayor problema de salud pública. Entonces, y entre esas pruebas de cribado, también se le aconseja hacer diagnósticos prenatales. Estos diagnósticos prenatales, algunos son invasivos y otros no invasivos. Hay mamás que prefieren no hacerse los métodos invasivos porque nunca están exentos del riesgo de perder, de hacer un aborto espontáneo. Ya está, digamos, se detecta directamente, se va a analizar también ahora en el ADN fetal porque que está presente en la sangre de la mamá. Entonces, este es un método no invasivo, se requiere únicamente unos mililitros de sangre, se separa el plasma y se analiza allí la presencia o no de mutaciones en el ADN del feto.
¿Y cómo se trata? Mencionaste transfusiones al principio, pero ¿no sería como un paliativo? ¿Hay acaso una cura?
Sí. En realidad, el único método que está en la actualidad aceptado para, llamemos, cura de la talasemia mayor, es el trasplante de células madres hematopoyéticas. Entonces, es lo único que hay en la actualidad. Por supuesto que, vuelvo a decir, que no está exento del riesgo, de todos los riesgos potenciales que tiene cualquier trasplante. Además, sumado al hecho de que no encuentran muchas veces donantes compatibles. Ahora, eso es lo que está en estos momentos, en estos momentos desde hace muchos años, es la única tratamiento de cura de la talasemia mayor. Sí, tienes razón en preguntarme, sí, lo que es es paliativo, lo que son las transfusiones, ¿verdad? Y además tiene el riesgo, por eso se hace quelantes, porque tienen una sobrecarga de hierro los pacientes. Pero en la actualidad es muy interesante y, digamos, muy una terapia extraordinaria, digamos de vanguardia, que es la terapia génica. Que directamente en la terapia génica uno puede corregir, sacar, editar el gen defectuoso, cortarlo y poner un gen, ese mismo gen, pero normal, con la secuencia correcta que se requiere. Entonces, eso, digamos que hay dos estudios en marcha y uno que abarca varios países europeos y también está en Canadá y en Estados Unidos, ya están casi, han presentado el año pasado en el Congreso ya los resultados de avance finales y querían, porque hay una posibilidad que cuando se trata de una terapia que para patologías que son digamos importantes y que llevan un riesgo de mortalidad importante, se pueden acelerar los pasos, ¿verdad?, para conseguir, digamos, que se pueda implementar y ya venderlo como un medicamento, conseguir ya la patente para la venta de esta terapia, del procedimiento de esta terapia génica.
Y entrando al eje del estrés oxidativo, ¿qué mecanismos son los que están involucrados en la anemia dentro de esta patología?
Bueno, en realidad nosotros, el mecanismo que está involucrado en la patología de la talasemia es normalmente en el glóbulo rojo, digamos en toda la serie roja, el mecanismo de síntesis de las cadenas alfa y beta ocurren de manera sincronizadas. Entonces, cuando ocurren estos problemas de que hay mutaciones, se va a producir un desbalance porque al haber menor síntesis o no se sintetiza la cadena beta, hay un exceso de cadena alfa. Este exceso de cadena alfa es lo que lleva a la precipitación de las cadenas alfa y va a traer todo un mecanismo de oxidación, ¿verdad?, que va a llevar a la eritropoyesis inefectiva en médula ósea, o sea, los glóbulos rojos, la serie eritrocitaria se forma en médula, pero se destruye prematuramente, y también una hemólisis, o sea, una destrucción de esos glóbulos rojos en sangre periférica. Por supuesto que este mecanismo va de menor a mayor según si es portador o es una talasemia mayor. Entonces, esto es lo que lleva a un desequilibrio y produce realmente el mecanismo fisiopatológico primario, el mecanismo patológico primario del defecto molecular. Pero secundariamente, el que hace a la fisiopatología es este desbalance que lleva todo este proceso de estrés oxidativo dentro de la serie eritrocitaria.
Y por último, dentro de la línea de trabajo que están llevando ustedes en el laboratorio, ¿cuáles son los objetivos? Ustedes hablaron de cubrir un espacio que la salud pública no cubre, ¿no? ¿Son sus objetivos para poder llevar adelante el proyecto o es más amplio?
Es mucho más amplio, es mucho más amplio. O sea, para brindar al medio, para el diagnóstico, todos estamos a nivel laboratorio y a nivel molecular. Por aparte tenemos los proyectos de investigación nuestro, que es, digamos, más profundo, y estamos ahora estudiando el comportamiento a nivel molecular y sistémico de los genes que están involucrados para digamos, para regular o intervenir tanto a nivel genético como sistémico, ¿verdad? Para controlar todo ese proceso que recién describí de la eritropoyesis ineficaz que lleva a un balance desigual de los genes que se van a sintetizar proteínas citoprotectoras o de aquellos que van a, expresar, digamos, todos los que son especies reactivas de oxígeno. Eso, en eso estamos ahora estudiando ese comportamiento. Y los resultados de esto es lo que nosotros queremos llevar al Congreso para poder discutir allí nuestros resultados, ¿verdad?
Fantástico, vamos a estar pendientes a los resultados. No sé quién ha inventado en la historia de la humanidad los congresos, pero esos momentos en los que, como bien dice usted, uno está compartiendo con pares los últimos detalles que está llevando adelante en el laboratorio, en sus investigaciones, y ve por ahí otro que dijo algo parecido o que dijo algo que es complementario con lo de uno y lo corre en el pasillo después a ese otro investigador y le dice, yo tengo resultados similares. Ese momento de sumar con otros y de socializar información que es tan útil y que a veces puede destrabar un momento de nuestra investigación, es fascinante, es increíble. Así que vamos a estar pendientes de qué pasa luego allí en el Congreso.
Exactamente, es un enriquecedor, digamos. Es realmente un intercambio extraordinario. El contacto con otros profesionales que hagan la misma temática desde otro punto de vista realmente es enriquecedor. Y ese es el objetivo de la investigación científica. Digamos que uno funda los resultados y está. Así mira con la terapia génica. Se comenzó con los animales, hasta ahí publicadas en el mismo momento todavía quienes continúan con experiencias en animales, mientras otros ya han hecho la fase de los estudios clínicos en pacientes talasémicos y están logrando resultados hasta ahora bastante promisorios, ya que están apresurados en poder brindar a la población esa tecnología para cura de la talasemia, que sería fantástica.
Bien, doctora Blanca Ise, realmente ha sido un gusto tenerla hoy con nosotros en el microscopio. Insistimos, cuando tengan más información, más novedades, acá estamos esperando para poder difundirla, porque así es que se construye el conocimiento. Muchas, muchas personas, muchos científicos, muchos datos, mucho trabajo y mucha comunicación, por supuesto. Muchísimas gracias, Blanca. Ha sido realmente un gusto.
Bueno, gracias a ustedes, Silvana. Muchas gracias. Adiós, tal vez.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 71º Congreso Anual de la AACC, Asociación Estadounidense de Química Clínica, Anaheim, California, Estados Unidos de Norteamérica, 4 al 8 de agosto de 2019. Fundamentos de control de calidad para mejorar la seguridad del paciente, Karachi, Pakistán, 21 al 23 de agosto 2019. Comprender e interpretar la proteína e inmunofijación, Karachi, Pakistán, 5 de septiembre de 2019. 43º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expo Quim, Ciudad de México, México, del 9 al 14 de septiembre de 2019. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, Xi'an, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, Plzeň, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros. Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio.
o microscopio?
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Juana Ortellado de Canese, representante por Paraguay de la IFCC, al doctor Rafael Rey Fernández, gerente de marketing para Latinoamérica de Viener Lab, a la doctora Blanca Isede Gómez, directora y docente de la carrera de especialización en bioquímica clínica, área hematología de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.